El claquetazo.
Un programa de película.
¡Action!
Bueno, bienvenidos al tercer programa de Claquetazo. Estamos aquí otra vez. Ha costado.
Ha costado
muchísimo, ¿no? No sé cuánto, pero ha costado bastante, sí. Bienvenidos, Tony y Pablo.
Muchas gracias, Carlos.
Y bueno.
Hay mucho de qué hablar.
Hay mucho pan que cortar. Sí. La que nosotros apostábamos que podía ganar, pero no.
Sí, no al final nada.
No bueno, ha sido así.
Como mejor película extranjera. Pero bueno,
nos conformamos.
Premio consolación.
Sí. sí puede ser. Y bueno, y destacar que tenemos nuevo logo, Pablo.
Efectivamente. Saldrá, ¿no? Con esta edición.
Esta tercera edición. Limitada.
Habrá que hacer un concilio aquí, ¿no? Para decidir exactamente cuál de todos.
A mí me gusta el de la claqueta, el de. El segundo.
Sí.
Ese es para mí el favorito.
Ahora mismo nuestros oyentes creo que no saben.
Sabrán cuál es.
Yo ni me acuerdo el orden de las fotos. Pero...
Yo sé que eran dos porque creo
son
que
son tres y podemos elegir uno, ¿no?
Hombre, estaría bien.
Podemos hacer aquí un pequeño crédito, ¿no? A nuestro
sería confundir
diseñador.
A los demás.
Sí, la verdad es que sí.
Vale la pena hacer un pequeño reconocimiento al diseñador.
Al diseñador.
Que posiblemente ha habido varios candidatos a presentar el diseño. Había un par de candidatos. Pero el diseñador seleccionado es Ignacio Susperregui, al que agradecemos desde aquí su colaboración.
Gracias, Ignacio.
Muchísimas gracias, Ignacio.
Un beso para ti allá donde estés.
Si nos estás escuchando o si no.
Ignacio, es.
Nos escuchará,
no te pagamos, pero porque
yo me encargaré
no,
de ello.
No hay presupuesto, que si no te pagaríamos.
Encantado.
Hay que invitarle a una buena cerveza.
Vale. Bueno, no sé, eso lo hablamos. Pues nada, hoy Roma, año 2018, Alfonso Cuarón. Como he dicho, ganadora de 3 premios Oscar. Sí. Mejor fotografía, mejor película extranjera y mejor dirección. Y 2 para Cuarón, que tanto en fotografía como en dirección. O sea, que muy bien. O sea,
sí.
Ni tan mal. O sea, se vio el contento a casa.
Joder. Sí.
Yo no vi la gala de los Oscar. Aquí, Tony sí.
Yo vi la gala de los Oscar.
Así que
entera.
No puedo opinar. Así que... Pero bueno.
Buen invitado,
no,
Tony.
¿No estuvo a altura o no?
La gala, pues, cada vez es más políticamente correcta. Y eso hace que... a la gente que le gusta ver cine, pues se desinterese por los premios. Entonces, para mí la ganadora es Roma. Aunque
para nosotros también.
Para todo, para el comité es la ganadora es Roma. Y la ganadora era Roma. Yo he visto Green Book y sinceramente no está
a la altura.
A mí no me gusta demasiado.
Pablo, opiniones.
A la suela del zapato.
¿Opinión?
No, yo no puedo opinar porque hasta el día de hoy no he visto Green Book.
Yo tampoco, así que...
Tengo que ser sincero, ¿no?
Ante todo, hay que ser sincero, no podemos engañar. Primero no es engañar a la gente.
No vamos a alcanzar.
No vamos a ir engañando.
Aquí.
Os fiáis de mí.
Yo me fío, Tony, yo me
sí,
fío.
Sí.
Y,
desde
y bueno,
luego,
yo,
Roma...
yo a mí debo admitir que me ha gustado mucho la peli. Me ha gustado
mucho.
Sí,
a mí me gusta mucho.
Y vamos, o sea, para el que no la haya visto hasta el momento, o sea,
sí.
La peli está... Es una historia... Es una peli, no es una peli de acción, ni mucho menos.
Para nada.
Si pretendes que... Si te van a gustar Los Vengadores o esperas Los Vengadores... Para nada, o sea...
No es tu película.
No es tu peli. Y sobre todo es una peli muy costumbrista, muy...
Sí.
O sea, muestra cosas muy cotidianas.
Retratar una vida cotidiana.
Y
sí.
Sobre todo, más ya para ya meternos ya directamente. Y si hasta aquí el que no haya la visto, pues ahora te lo quitas y ya la ves cuando quieras. Es una película, o sea, muy familiar también. Digo, es muy...
Hmm.
Es muy como muy personal. No es una...
Muy personal.
Para ser una película pues de Hollywood, sí, bueno, no es de Hollywood exactamente, es coproducción, pero es muy... como que no parece una peli... es casi una peli indie, diría yo.
Sí.
Sí, tampoco...
Por el estilo.
Sí, no tiene, sí, incluso tampoco es el tiempo por qué etiquetársele como igual peli indie, ¿no? Como típicas pelis indies americanas
sí.
Pequeñas, ¿no? Sino que es una película que es tan personal...
Sí, es muy personal.
Que por eso es tan única, ¿no?
Contemplativa, es como para que disfrutes viéndola.
Sí, sí. Digo que no es...
Muy
no
íntima, ¿no?
No es una peli como... A mí lo que me ha parecido... No he sabido compararla con ninguna otra peli. Es lo que me ha parecido así... Como el ritmo, todo, ¿sabes?
Sí, o sea, el ritmo, desde luego, no es un ritmo habitual en Hollywood, ¿no? Es un ritmo más que estamos del cine europeo.
Sí,
sí.
Y sí, más del cine europeo. Y luego el tono, o sea, yo he escuchado que algún comentarista de esta película, he escuchado que el tono de la película como que tiene algo de... como de un pelín de neorrealismo, ¿no? Como ese intento por plasmar la realidad cotidiana, sí, a través de actores que no son profesionales. Que
poco experimentados.
Sí,
o sea, parece más como que si estuviesen grabando a la familia,
sí,
a una familia azar, la graban y punto. O sea, no, parece que no tienen guión.
Y todavía que el que no haya visto, pues ya que se aguante.
Atención, atención. A partir de aquí se van a producir spoilers. Spoilers, repito. Si sigue escuchando es bajo su responsabilidad. Nosotros le hemos avisado.
Pues ya está, ¿eh? Que lo estamos ya deseando. Estamos aquí que decía...
¡Al final mueren todos!
Bueno, vamos a empezar a comentar la película.
Muy bien.
Y vamos a empezar así un poquito con cómo arranca la película, con la música, que la verdad que tiene mucho, mucho significado. Bueno, sí, es que es el principio de la película, cuando está ella...
Te he prometido que te he de olvidar.
La película se pone el cubo de agua.
Sí. ¿Cuánto has querido?
Es bastante interesante. Y bueno, ya vamos ahí a entrar. O sea, el primer plano a mí me parece muy bueno, muy guay.
Sí.
Está muy chulo. Sobre todo...
Da mucho que hablar.
Mucho, sí, que sí, hablar. Sí. Que yo, la verdad, he estado pensando, dándole vueltas,
sí,
que el agua, o sea, tendrá algo que ver, digo, la peli. O sea, parece, está muy
aparece
presente.
Aparece constantemente el agua.
Constantemente.
Sí, 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 sí. Yo tengo alguna teoría, pero bueno,
yo también he sacado algo, pero no sé si a lo mejor, nunca mejor dicho, tiras a la piscina.
Sí.
¿Sabes? Pero que yo no...
Bueno, yo creo que quizás
está
tenemos que entrar un poco más en materia. O sea, yo creo que...
Y los aviones también, ¿eh? Ojo.
Los aviones.
Se ven,
mira,
mucho.
Ya tanto no he llegado.
Sí, yo... Y bueno, yo debo admitir que lo he visto solo una vez. Y,
sí,
y pasan, o sea, si te das cuenta,
sí,
se ven varios aviones durante la película.
Hombre, ya comentaremos esto, pero el momento clímax de la película, el clímax de, uh-huh, de la trama, ¿no?
Sí.
Que lo voy a decir aquí porque ya
dilo,
estamos prevenidos. Que ocurre en la playa, cuando ella,
sí,
salva a los niños. Digamos que el agua es un símbolo de la muerte, ¿no? O sea, como,
sí,
ella les está salvando, les está rescatando de la muerte, ¿no?
Bueno.
Y se está haciendo una nueva madre para ellos. Pero
sí,
bueno,
vamos paso a paso.
Esa escena es durísima.
Vamos paso a paso,
sí,
porque... A ver, vamos a empezar,
sí,
un poco.
Perdón.
No, está bien, está bien. Pero
sí,
ya
sí,
ahí yo también quería comentar esa
efectivamente,
parte.
Efectivamente, esa parte da para mucho.
Sí, sí, sí. Entonces yo lo primero, así un poco de contexto, pues Roma, se llama Roma porque es el barrio de donde viven los protagonistas. No,
sí,
es porque sea la ciudad de Roma, sino,
sí,
está ambientada en Ciudad de México en los años 70. Que se puede ver, y lo bueno de la banda sonora que decía antes, muchas veces, o sea, son canciones de los años 70, son canciones que solo son de esa década
y que luego pasaron.
Y que luego pasaron, digo. Y ahí, bueno, está Rocío Dúrcal,
¿sí?
Española, sí, que parece que fue un éxito en México. Y luego, más que decir de eso, pues es lo que decíamos antes, una película muy contemplativa, muy costumbrista, y además que es en blanco y negro, que es algo que no es habitual en una película. Que... Yo creo que es... A ver, también porque he leído alguna cosa, es porque, como son los recuerdos del director de Cuarón, o sea,
sí,
él utiliza como para dar a entender que eso es como algo... A mí me da la sensación a veces que es como que algo que pudo pasar, pero que, ¿sabes? Que tiene como un poco de... como de ficción también. Parte de que como es niño o tal, ¿sabes?
Sí, algo
que no sabes si es un sueño o no.
Que lo recuerdas, pero
sí,
no sabes si sucedió exactamente,
sí,
así.
Sí, que no, lo tienes como un... Tú sabes, sí, que... tienes eso, pero es muy difuso y no,
sí,
sabes si es real, como te pasa mucho,
sí,
si eres...
Y por ejemplo, nosotros, a mí me pasa mogollón que tú te intentas imaginar la vida de tus padres, a lo mejor, cuando eran pequeños, o de tu abuelo, y te la imaginas en blanco y negro.
Tú, a mí.
yo soy incapaz de imaginarme la vida de mis abuelos en color.
¿En serio?
Muy difícil. Sí.
Con el nodo ahí.
Sí, es verdad, ¿eh?
A mí no me pasa eso,
claro,
fuera
entonces, coñas. Que esté en blanco y negro te da esa sensación de que,
sí,
es algo que ya ha pasado.
No ha llegado el Technicolor ahí a...
Sí.
No ha llegado el Technicolor a mi cabeza.
No, y luego es el año es entre el año 70 y 71.
Sí, de hecho,
bueno, hay, año nuevo,
hay, varios, año nuevo. Hay varios guiñitos. Se ve el Mundial de México, que está ahí casi hace poco.
Hay un cartel, ¿no?
Sí,
en la habitación.
Que para algunos es el como el mundial, el de los mejores mundiales que hubo. No jugó España, fíjate tú. No jugó España.
No
lo ganó Brasil. Lo ganó Brasil con gol de... Creo que marcó Pelé. Hay una foto muy famosa que sale Pelé. Así, subido.
De la
que
portería.
Es, no, que es como que celebrando el gol, levantando el brazo. Y entonces México, pues en ese momento había sido como la capital de fútbol y era como ponerlo en el mapa. Y lo que decía antes, pues también es una situación que se ve, se va a ver a lo largo de la película, que hay mucha tensión.
Tensión política.
Mucha tensión política, mucha tensión social.
Sí, sí, sí.
Se ve que también mucha pobreza por ambas partes y que... Y eso es lo que también es una cosa que yo quiero destacar de la peli, que se ve...
Hay dos mundos, ¿no? Realmente.
Hay dos mundos, pero cuando va pasando la peli, eso se va, la línea se va difuminando poco a poco.
Sí, pero es verdad que bueno, hay dos mundos, pero los ricos, en el fondo, también tienen como costumbres muy...
Sí, no, sí.
O las
no
casas...
son tan diferentes.
No son tan diferentes.
Bueno, es que no... Bueno, yo por lo que he escuchado, o por lo menos él lo dice así, en las entrevistas a Alfonso Cuarón, he estado escuchando antes una entrevista de CNN de México... Y él dice que la vida que él describe es de clase media, no es una clase rica, ¿no? Sino que es una clase media...
Hombre, no están tan separados.
Un poco pudiente, sí.
Y que son, en el fondo, la familia protagonista, la madre, los niños, tienen como costumbres muy... pues van al cine andando, juegan entre ellos.
Pero bueno, también era esa época, digo, los años 70 era así.
Claro,
si tú preguntas, digo, ahora... Pues,
por lo menos no es una familia elitista, hombre.
No, son ricos, o sea, se ve que como tienen servicio, pero tampoco son gente...
Tiene una casa grande,
no
amigos, adinerados...
Sí, sí, sí.
Sí, eso sí.
Se ve que tienen dinero, tienen buen coche, digo, para ser México, o sea, para... Y seguramente luego ves la otra cara de la moneda, que es donde viven, es decir, donde viven los que son indígenas, o sea,
indígenas, sí.
Se ve que ahí es una diferencia muy grande.
Sí.
Entonces yo lo que quería decir, bueno, que no estamos hablando muy en general, pero bueno, los protagonistas, no sé si queréis decir algo tal... Sobre todo, a mí me parece que...
A mí la madre es un papelón.
Sí, a mí me parece que las...
La madre me
todas las... Que es lo que decíamos antes de grabar, que deja muy mal lugar a los hombres esta peli.
Sí.
Y las mujeres, la verdad que tanto la protagonista como la madre actúan fenomenal.
Y la abuela.
Y la abuela también.
La abuela hace un papelón también.
O sea, son muy...
Sí, sí, sí.
Y es que es muy cotidiano.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es como una actuación muy...
Muy espontánea.
O sea, muy espontánea, que parece que están grabando sin guión.
Sí, que eso es
bueno, es
que
en parte es así.
En parte es así, porque lo dijo Cuarón, que él... dijo que lleva desde 2007 planeando esta peli.
Desde Hijos de los Hombres.
Sí, y que para él lo que él llegaba al set era, escribía, no dice cuánto tiempo ya escribió, pero he escrito el guión, ¿sabes? Lo tenía como desde hace poco, reciente, y se lo entregaba al mismo día a los, como, bueno, a la mañana se lo entregaba a los actores y casi no practicaban.
Sí, incluso lo que les entregaba no era el guión como tal, sino unas pautas.
Unas pautas. Y también lo que hacía era como le daba el guión, por ejemplo, a la madre... Y a los niños...
Y los niños no sabían.
No, al revés. O sea, no sabía qué iba a hacer cada uno. Entonces, para que la actuación fuese más espontánea, tal, y no sé qué.
Pues se nota.
Sí, sí, sí. Y eso está muy bien. Y sobre todo que yo creo que también los actores como se ven más... Que no se ven tan ceñidos, ¿no?
Sí.
Y cada uno puede interpretar su papel.
Sí, aunque sí que se ve que en cuanto a la preparación del guión, yo, por lo menos lo que escuché en una de las entrevistas, es que él... él escribió un guión como tal que luego... No es que usó propiamente en la película, sino que él, partiendo de todos sus recuerdos de la infancia, decidió escribir esta historia, pero como la tenía tan viva dentro de él, la escribió del tirón. O sea, escribió del tirón pues 120 páginas. Y luego a la hora del rodaje de ese guión, él sacaba unas pautas. O sea, no es que usara el guión textualmente, ¿no? Y luego también otro elemento que a él le debió de ayudar mucho a preparar todo es que tuvo muchas conversaciones muy largas con el personaje en el que se, la persona en la que se inspira el personaje de Cleo, que se llama Liboria, que le llaman Libo, y que es la es Cleo pero en su vida,
la
en la
era
vida real
como su cuidadora,
la que le cuidaba, que cuidaba de la casa.
Y luego que también ya entrando así un poco en cosas que son más como de producción y demás, muchos de los muebles que salen en la peli y demás son suyos.
Son suyos
y él los ha pedido, digo, como para recrear todo ese ambiente. Ese ambiente. Joder, yo imagino, me pongo yo a pedir muebles aquí en la familia.
Ya estarían repartidos con los hermanos.
Y sobre todo que él, o sea, él está hablando de su familia. Él está hablando de sí mismo, de su familia y de lo que vivió.
Sí.
O sea, una parte de su vida que antes también estábamos hablando a ver quién era ¿Quién era él?
Sí, Cuarón.
Yo digo que yo no es el niño más pequeño.
Sí,
porque...
Pepe.
Sí.
El que está más atado a...
Sí, a ella. Chloe. Sí.
Sí.
Y bueno, y luego hay que decir, pues eso, las mujeres, pues ella... La protagonista Cleo, que sí, Cleo, es la encargada del hogar, es decir, como la cuidadora de los niños.
Eso es.
Y es muy cariñosa, es una persona muy cercana. También, a la vez, es muy inocente y tiene como muy buen corazón.
Eso es, quizá al principio se le pinta un poco como una chica muy ingenua, ¿no?
Sí.
O sea, como con buen corazón,
sí,
¿no? Quizá
confía de todo el mundo, sí.
Sí, sí, sí.
Y luego tenemos a la madre, por otro lado, que también... Es una mujer también que durante la película cada personaje se va desarrollando y va cambiando y va haciendo... Sobre todo cambian mucho, ¿no? Digo, también la relación entre ellos va cambiando mucho dependiendo de la situación. Y la madre a mí me ha sorprendido porque para los años que son, ella es una mujer con carrera, es una mujer
sí, química.
También sí, química y,
eso es.
Y es rica. Y sobre todo es una mujer como... Que no es lo opuesto a ella, o sea, es lo opuesto a la del servicio. O sea,
sí,
Cleo es una mujer que le da, en el fondo, vive la vida, se encarga de los niños, es como casi como una niña.
Sí.
Y ella es una mujer, pero también que tienen los problemas muy parecidos. O sea, en el fondo son problemas, cada uno tiene sus problemas, pero que son
sí,
parecidos.
Sí. De relación con
sobre todo
su marido,
con los hombres.
Pareja, ¿no?
Sí. Sí. Y luego eso es lo que decíamos antes, ¿no? Que hay dos mundos, que hay está el del servicio y el de la casa normal.
Sí.
Y también yo añadí un tercero que son ya los niños, que los niños van un poco a lo suyo.
Sí, es un mundo paralelo, sí, al de los adultos.
Que van un poco sí. a lo suyo y cada vez, yo creo, va montando la situación, se va metiendo más en ese mundo, ¿no? Digo, cuando ya la crisis familiar, que no hemos hablado del padre, que el
sí.
padre médico y sobre todo que a mí me mola mucho... Cuando aparece el padre.
En el coche.
En el coche.
Está muy bien.
Que se ve ahí y tal, no sé qué.
Sí, con planos muy de detalles, ¿no?
Sí.
Del coche.
Como es él, ¿no? Con la música clásica sonando,
sí.
los papeles del médico, tal, el cigarro.
Sí. Y que entra con el coche, ve que va a dar un
sí.
poco y tiene que volver otra vez.
Comparado con la madre que.
Claro.
Que manda a venir.
Y que para, sabe dónde, cuándo tiene que parar el coche en el garaje.
Es verdad, eso le define muy bien al padre.
Le define muy bien que es alguien muy calculador, muy metódico y sobre todo que él. O sea, es alguien muy suyo. O sea,
sí.
muy...
Sí, sí, sí.
Que es lo que se va viendo durante la peli.
Sí.
Que tú sabes... En el fondo tampoco te enteras muy bien. Que es lo que decía antes. Que el matrimonio no va bien. Pero claro, como... Tienes la visión como los niños, ¿no? Que de repente están discutiendo y cierran la puerta y ya no se sabe qué está pasando, tal.
Claro.
Y luego que... El momento que se escucha hablando, que suponemos que es su marido, ¿no? Que le dice tal, no sé qué. Y le pilla al otro niño espiando.
No, está hablando... La madre con la abuela.
Ah, creo. Es con la abuela.
Sí, porque
¿sí?
el padre ya se ha ido.
Se ha ido, ¿no?
Al cabo de un tiempo. Sí, sí,
es
sí.
con la abuela. Y entonces, digo, que tú... Es además, también destacar cómo se mueve la cámara, digo, que es como muy...
Sí,
sí de eso yo creo que hay
es
que
un...
hablar con un poco de tranquilidad
sí,
de
sí.
el movimiento de la cámara.
Es un...
sí, sí, sí.
Además que...
Cuarón tiene un modo de usar la cámara. Yo no soy ningún experto en Cuarón, pero Hijos de los Hombres sí que la he visto dos o tres veces. Y Hijos de los Hombres... En cuanto a la trama y en cuanto a la ambientación, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Pues está ambientada en Inglaterra, en una especie de futuro distópico cercano, ¿no? De un régimen totalitario. Pero el modo de usar la cámara es muy parecido. Es verdad que es muy trepidante, Hijos de los Hombres,
sí.
¿no? Persecuciones, explosiones, etcétera. Uh-huh. Pero es un modo de usar la cámara sin cortes, ¿no? Una especie
sí.
de plano secuencia.
También en hombro, ¿no? Cámara en hombro.
En hombro. Es verdad que Roman no es en hombro. Es
no.
más traveling. O sea,
hay
está,
mucho
está
paneo.
Sí,
mucho
paneados,
medido.
Los paneados
sí.
de la casa molan mogollón.
Eso es. Pero el modo de usar la cámara sin hacer cortes, ¿no? Como queriendo eso, ¿no? Que el plano se prolongue y que la cámara sea como un observador más, ¿no?
Justo.
La cámara es un
observador más. Le da más naturalidad.
Sí. Eso es un modo de usar la cámara que yo creo que es suyo, es de Cuarón.
Sí, no, y sobre todo que como que es muy descriptivo, ¿no? Te está
es
contando qué está pasando en la casa
sí.
con solo un plano. Digo, hay muchos planos secuencia continuamente.
Eso es, sí,
y...
los paneos,
sí.
que es como un barre, ¿no? O sea,
barre la casa.
El escenario. Y es un modo de filmar que se ajusta a lo que él quiere hacer, que es simplemente dar unas pautas a los actores, porque si no... O sea, cuando está muy guionizada una historia, eso también se traduce en los planos, en la
sí,
planificación.
Sí.
Y empiezas a hacer planos medios, primeros
claro,
planos,
sí.
planos
hay,
generales.
Yo creo que no hay ningún plano, hay poquísimos planos de detalle, porque son los primeros planos, o sea...
Los del padre.
Bueno, y... hay sí. muchos planos de detalle de objetos.
Sí, pero sí. Digo, no es como algo, ¿sabes lo que te digo? Que no como pelis normales, ¿no? Que es corte tal.
Sino... No hay un. O sea, como se suele decir, ¿no? Como que no hay una como una gramática complicada, sí. ¿no? De primer plano, plano medio, plano general, tal. Sino que yo creo que sobre todo él juega con el plano general para los barridos, ¿no? De las escenas. Y luego planos detalle de objetos y algún primer plano de rostros.
Sí.
Por ejemplo, cuando el marido se va, ¿no? Que la mujer se queda mirándole llorando al coche, ¿no? Que se va.
Sí.
Que parece que dice que se va a Canadá, ¿no?
A qué beta.
Oh, pero no... Joder, no es un primer plano.
Es verdad, no es un primer plano. Es un plano medio, quizá.
Sí, más incluso... Bien, sí. Y no es un corte. O sea, la cámara sigue a la madre.
Es verdad.
Sí. Y después se queda con la banda,
que,
además.
Que te decía, que no es como corte, sí. ¿sabes?
Es verdad que intenta fijar la atención en la madre,
sí,
pero aparece la banda sí. y como que ella está...
Sí que hay primeros planos, por ejemplo, cuando vuelven de las vacaciones en... no recuerdo el lugar.
Sí, el pueblo este, no sé. No me acuerdo bien, tampoco.
Cuando están todos mirando por la ventanilla del coche,
sí, es verdad.
Hay son planos que va pasando sí. un rostro a otro.
Sí, sí, sí.
Ahí sí. Pero bueno, que es cierto. Sí.
Y luego yo lo que quería decir también es la situación también que... Para esa época, digo, el divorcio tampoco era algo tampoco tan normalizado, ¿no? Una mujer divorciada en los años 70 podía ser algo como muy nuevo.
Sí.
Y aún así, tanto ella como... Que eso que pasa, ¿no? Que, bueno, estamos aquí comentando la peli que cuando Cleo se queda embarazada,
sí.
que casi es... Y el marido se va y tal, como que son dos desgracias seguidas. Y las dos como que se apoyan mutuamente. Es decir, le dice, ¿me vas a echar? No sé qué. Y dice, no, tal, no sé sí. qué. Y le lleva al médico,
sí.
tal, no sé qué.
Sí.
Y...
Pero el médico, yo al principio, yo es que no, yo la he visto un par de veces, la primera vez yo interpreté mal que lo que hacía era llevarla a abortar, pero no, le lleva a que la médico le diga
cuánto le queda, le pregunta.
Sí, sí, sí.
Y ya sobre todo, un montón, digo, hay como que decía antes, los hombres no pintan bien, digo, son como gente que está de paso, que desaparece y sobre todo que no es... No se puede confiar en ellos. Digo, sí. tanto el padre que falla a sus hijos, bueno, se puede decir que sí, ¿no? Les deja, prefiere hacer su propia vida.
Sí.
Y luego Fermín,
sí,
que se va.
Es más claro.
Es más
sí.
claro, digo, él decide sí. decir, mira, a mí déjame en paz,
sí,
déjame
amenaza,
problemas
¿no?
y yo me voy. Y eso, la verdad, que dice mucho, ¿no? De la peli. Y también, que no hemos hablado de ello, durante toda la película, sobre todo entre las dos criadas, hablan
sí.
el mixteco.
Mixteco. Adela y Leo. Y
sí.
Creo. De hecho, al principio hay una advertencia, ¿no?
Sí.
Aunque yo la segunda vez que la vi, no solo usé subtítulos para el mixteco, sino para todo.
Ha habido polémica con eso, ¿eh?
Ayuda también.
Ha habido polémica con eso, se quejaron los mexicanos.
Sí. Es sí. que, a ver, la película lo que ocurre es que como quiere captar ese aire de algo cotidiano, ¿no? Y entonces, digamos que se mezclan muchos sonidos al mismo
sí,
tiempo, ¿no? Como
que...
hay muchas capas sonoras.
Bueno, que eso también, el sonido es brutal. Estuve sí. viendo y... casi todo el sonido, o sea,
sí.
está grabado, las voces y tal están grabadas en estudio.
Así, ¿eh?
Sí, sí. Entonces el técnico de sonido, por ejemplo, ahí la escena, cuando ella se da cuenta que él se ha ido, o sea, del cine,
sí.
Fermín, o sea,
sí,
ven
sí,
la
sí,
peli
sí.
esta, tal,
sí.
no sé qué, y le deja tirada, en la escena que hay un montón de sonidos
sí.
a la vez.
Sí,
pues cada,
la pelota,
sí, pues cada sonido, o sea, es una cosa brutal, que además yo no sé cuánto tardarían en hacer eso.
Sí.
Y, entonces cada sonido está grabado en estudio.
Toma ya.
Bueno, regrabado y montado, o sea, cada sonido está puesto, tal, no sé qué, y además... O sea, ingenieros de sonido colocando un lado, ¿sabes? Para que tú
sí, hay
tengas esa percepción de que...
Muchas capas, ¿no? De...
Sí, además, como que está, el sonido está muy bien durante
sí,
toda la película.
Sí, sí.
Digo, está muy presente.
Sí. Pero también ocurre, por lo menos a mí me ocurrió la primera vez que la vi, que al haber como tantas capas de sonido que se entremezclan, y ellos hablan en castellano, en español, pero mexicano, ¿no?
Sí.
Hay cosas que a mí se me escapaban. Y luego cuando puse los subtítulos la segunda vez... Hay algunas conversaciones que ocurren en un segundo plano
sí.
que te enteras mejor. Pero bueno, que se puede perfectamente...
Sí, sí, y luego sí. lo del sonido. El sonido a mí me ha parecido que es precioso.
No, está muy
bien. Todo el sonido ambiente que hay durante
sí.
toda la película, el sonido del agua, por
sí.
ejemplo,
sí, sí.
o de la casa, los muebles...
Que eso es como que él... O sea, que estuvieron... O sea, cada sonido está puesto ahí estratégicamente, o sea, y montado, ¿no? Es que... O sea, regrabado, tal... O sea, los actores tuvieron que volver a grabar muchas líneas.
Sí.
Y eso, y el tío que sale gritando balones, no sé qué, pues ese volvió al estudio y lo volvió a grabar. O sea, imagínate.
Joder.
O sea, hay un buen trabajo ahí de producción, sí, sí, sí.
Qué
y,
bueno.
y luego también, que no hemos hablado así en grandes rasgos, uh-huh. es sobre todo los niños, ¿no? Los niños, sí. Se puede decir que son... son cinco, ¿no? Quiero recordar.
Son...
¿Cuatro o cinco?
Tres chicos y una chica.
Una,
¿no?,
chica, son cuatro. Cuatro. Y que cada uno, pues, tiene una edad diferente, cada, sí, uno está en un momento de vida diferente. Digo, hay unos que ya están empezando ahí a, sí, casi ser adolescentes, sí, otros son muy niños, o sea, sí, que viven su mundo de niño,
sí,
y otros, bueno... la niña realmente está encantada con Cleo, o sea, está ahí, sí, enamorada de ella.
Sí, que además, de hecho, bueno, al final, sí, cuando vuelve de la playa, sí, ¿no?, le dice, te quiero mucho, sí, Cleo, ¿no? Sí.
Y es como que a lo largo de la peli, que es lo que yo decía, se va la línea entre el servicio y, sí, y la familia se va disipando.
Bueno, porque, sobre todo entre con los niños, ¿no?
Claro, tú ves al, sí, principio, y además la primera idea es que tú ves al principio, llega el padre, no sé qué tal, ¿verdad? Sí. Y están viendo la tele... Y le dice, tráeme un, sí, poleo, sí, al doctor, o algo así, sí, ¿no? Sí. No sé si me acuerdo bien.
Sí.
Y ves que están ellos sentados ahí y tal.
Sí.
Como que se ve la diferencia, es clara, ¿no?
Sí.
Y como que por el fruto de lo que pasa, digo, de todo lo que está pasando, sí, se da la situación de
se
que
estrechan
se estrechan los lazos. Digo, ya desaparece, sí, esa diferencia entre...
Pero, por ejemplo, justo en esa escena que acabas de decir, que le dice, tráele un poleo al doctor, o, sí, un, lo que sea, una manzanilla. Y Cleo se sienta con los niños,
sí, ahí
y se abraza,
sentada, sí.
Se abraza y es como, ella es parte de la familia,
sí,
pero después la dice, claro, vete, y un niño dice, que no se vaya, que no se vaya.
Sí.
Y el otro dice, que ahora va a volver, que ahora va a volver.
Sí. Sí, pero digo, no con los niños, porque los niños están como, o sea, más con,
sí, con la madre, madre con la
más
madre,
con la madre, ¿no? Que la madre la ve con otros ojos, cuanto, sí, más va avanzando la trama.
Sí, de hecho, el padre realmente no lo vemos mucho. O sea, digamos, sí, que ya cuando empieza la película él ya se está yendo.
Sí.
Y como el padre que baja ahí con la maleta, ¿no? Y ya se va a ir en el coche, lo que hace es quejarse por las cacas del perro, ¿no? Que
la madre
que
Cleo, le echa la bronca.
Eso es, ¿no?
Sí.
El padre
dice que las limpiaras.
Eso es. O sea, como que hay cierta tensión al principio, ¿no? Sí, sí, sí.
No, está muy bien eso, sobre todo porque transmite mucho, ¿no? Digo, con lo poco que ves al padre sabes que hay una distancia tanto con sus hijos, digo, tampoco es una persona muy, como muy abierta, ¿no?
No.
Y que en el fondo se ve que hay algo que a él,
él
está guardando algo.
Sí.
Se ve que hay algo en plan muy, muy profundo.
Sí.
Y luego ya, también, en un momento de peli, ya cuando ya te enteras que está embarazada y demás... ahí es como que ya la trama cambia totalmente. Digo, ahí es un evento tan grande que todo da un giro bastante brusco. Y destacar que una vez que se ha ido el padre, las dos, tanto por un lado que le deja abandonada a Fermín,
sí,
y el padre, ya las dos entran como en crisis. Las dos están en crisis,
sí,
y es una cosa de hay que superar esto, tenemos que, en vez de, la madre opta más por evadirse el problema, o sea, hay un momento que aparece borracha, no sé qué, tal, y se ve que ella lo está pasando peor, que está muy enamorada de su marido. Ella, en cambio, yo tampoco sé decir, pero se ve que Fermín...
No, yo creo que ha sido una relación un poco más esporádica, ¿no?
Sí.
O sea, como que igual han empezado a salir y ya directamente han tenido relaciones sexuales, pero el otro, al ver que está embarazada, le dice en el cine,
venga,
bueno, me voy al baño.
Sí, 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 voy al baño y no vuelve. Que eso es muy duro, que tú dices, puede ser el
menda
este.
Además lo sabes que no va a volver. Cuando,
sí, sí,
porque
sí,
dice, está acabando la peli, y te dice, no, ahora vuelvo, ¿quieres un helado?
Es tremendo.
Y además, que destacarlo del cine, que está muy presente en la película.
Sí.
Y hay una peli, que la del espacio... Que,
la del espacio, que
sí,
es Gravity.
Sí,
que es como un guiño a Gravity.
Eso es,
sí, recuerda,
sí, sí,
ahí...
Efectivamente. ¿Cómo es? Perdidos en la galaxia.
Atrapados en el espacio.
Sí.
Y también, que hablábamos antes, la fotografía, o sea, es,
sí,
muy bonita también.
Sí.
Sí.
Muy bonita.
Yo la primera vez que la vi, voy a reconocer que me pareció demasiado bonita. O sea, como
que
sí? Demasiado...
rebuscada.
Sí, como muy pulida, o sea, como demasiado, ¿no? Para, de acuerdo, me estás contando una historia que va de lo cotidiano, pero con una fotografía que es minuciosa hasta decir basta, ¿no? Pero bueno...
es bonita.
Está muy bien, sí, sí, totalmente. Hay que
es lo que yo decía, que parece como un
que
sueño.
Vi,
parece como,
ganó.
No sé, da como... Ves y dices... O sea, es como... A mí me parece muy bonito.
Sí, es, sí, una, es una película muy atractiva.
Sí,
sí,
que tú la ves y dices... Pues,
visualmente es súper atractiva,
bonito,
sí.
Muy bonito.
Sí.
Y bueno, luego la trama sigue avanzando. Ya te das cuenta que tanto el marido como Fermín no van a volver. Fermín, en momento karateka, me gusta,
sí,
mucho.
Están en pelotas ahí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Ese y luego
es muy extraño.
El colega de la tele, que sale ahí haciendo la pose esa cuando ya va ahí a buscarle.
Profesor Zobek.
Profesor Zobek. Que vaya personaje, que parece una de Pressing Cats.
Es que eso debe ser una cultura que en México está muy metida, ¿eh? Lo de los trajes estos... De la lucha.
La lucha libre.
La lucha libre, sí.
Eso está muy metido. Nosotros no lo entendemos.
Pero... Yo, la verdad, no lo entiendo muy bien. La postura esa tal, la de... Véndame los ojos, tal, no sé. Sí. Y que ya sabe hacerla. Es la única que lo consigue. No sé por qué es eso. O sea, yo no he llegado ahí a una conclusión.
Ya, no lo sé. O sea, yo creo que hay... de un modo como muy... Una pequeña pincelada, ¿no? Quizá te está diciendo que... Como, no sé, como que Cleo es diferente del resto, ¿no? O sea, como que ella tiene una... Como una serenidad o una... No sé cómo decirlo, como una entereza que los demás no tienen, ¿no? Ella es capaz de... Es una tontería, en realidad, es un detalle, ¿no? Pero sé, a mí me dio que pensar eso, vamos.
Y bueno, y luego tenemos que ella se va de vacaciones con ellos, ¿no? Ya el padre totalmente les ha abandonado, que ya se ve las navidades que llegan.
Sí, hombre, hay una cosa clave que es el hijo.
Joder. Sí.
Es una escena...
Es tremendo.
Joder, es tremendo.
No, pero digo antes, ya antes, no en vacaciones, sino fin de año, navidades.
Ah, vale. Navidades. Se va con los americanos.
Los americanos.
A la casa...
Sí. Que es una cosa como
un
muy...
Ahí...
Sí, que se ponen a tirar tiros y esto como muy peculiar. Y es eso que es... Ahí sí que se ve que los dos mundos, ¿no? Que se ve un momento fin de año.
Claramente.
Sí, que baja luego...
Melón.
Sí. Corazón de melón.
Y luego el otro sitio que no tienen nada.
Es muy humilde. Además,
muy humilde.
Tienen que bajar una escalera súper empinada.
Sí, parece, ¿no?, una peli del oeste. Parece
un lugar oscuro. Sí. Ahí, bueno, un detalle que aparece ahí que a mí me llamó la atención y creo que es así. Que ella, cuando van a celebrar el comienzo de año, ¿no?, que está con otra amiga que trabaja ahí en la finca, y dice, pues tomemos esto.
Sí, la vasija, ¿no?
Brindemos, ¿no?, la vasija. Y en el momento en que va a beber...
Pumba.
¡Pumba! Le dan un golpetazo y se rompe, ¿no?
Sí.
No sé, yo creo que hay un anticipo...
Premonición de algo, lo he visto, de lo que va a pasar, de lo que viene.
Del parto, ¿no?
Sí.
De un parto mal, que va a salir mal, ¿no? O sea, que va a romper aguas, pero...
Algo viene malo, ¿no? Porque luego, poco después, se incendia el bosque a los minutos.
Sí.
Y ya de ahí ya no remontan, ¿no? Ya
sí, justo. Y ahí vemos también que, por ejemplo, hay un... Pues sería un amigo que va por la madre.
Sí.
La madre le dice, ¿qué haces? Que estás
borracho. Sí, se queda mirando. Sí.
No, o sea, que ella sigue pensando todavía en su marido.
Sí, está enamorada de su marido.
Ella tiene en la cabeza todavía... Y eso le va a crear un trauma.
Sí.
No, ahí se ve, digo, a partir de... Yo creo que es el momento de la peli donde ya todo ahí va como hacia abajo. O sea, ya tanto ella... O sea, ya hay un momento ahí ya de crisis. Digo, porque luego ya viene... Avanza el año, ¿no? Y ella, pues, tiene que admitir que su marido ya no está, ¿no? La otra mujer. Ella tiene que... Aún así sigue trabajando como encargada del hogar.
Sí.
O sea, con el embarazo.
Sí.
Y después ya llega el verano. O sea, ya es cuando ya llega el parto y demás. O sea, es cuando ya llega el momento que es más duro de la película. Es decir, el que se van a comprar la cuna y demás.
Sí.
Que eso pasó de verdad. O sea, el momento ese de... Son...
Y de romper aguas ahí...
No, bueno, digo... La movida que hay, o sea, toda la tensión que hay en la calle, eso pasó de verdad. Y
es como una protesta como estudiantil.
Sí, es
una
protesta estudiantil. Sí. Y además es que hay fecha, o sea, lo estoy buscando y es el 10 de junio de 1971. Y se llama el Halconazo, que es contra el presidente del Partido Revolucionario Institucional, creo que es, el PRI. Y entonces todo el grupo este, el de que es los karatecas, es un grupo, o sea, hay... Esto es una huelga estudiantil, entonces el gobierno mandó a este grupo, que es como un grupo paramilitar que se llaman los Halcones, y el Fermín está metido ahí dentro. Entonces, cuando le pregunta qué es para los Juegos Olímpicos, dice, no, eso creo. Y nos ha venido a entrenar un gringo, que era un grupo entrenado paramilitar por la CIA.
De hecho, el gringo va de militar, ¿no?
Por la CIA. Militar, y entonces eso pasó de verdad y generó muchísima tensión en México.
Ah, vale.
Y hubo muertes, que es lo que vemos en la peli, que es un momento súper duro. O sea, de repente
hay alguna escena
está comprando la cuna, supone, y aparece, o sea, hay varias escenas que son muy duras. Sí, y sobre todo mujeres sufriendo otra vez.
Sí.
Solo mujeres sufriendo, hombres o muriendo o matando. Y tú ves eso y dices, joder, sobre todo que en el momento que bueno, que le apuntan con una pistola y tú no ves quién es el que está apuntando con,
sí,
una pistola.
Hay un barrido de la cámara,
y de repente dices, no puede ser, no puede ser. Mira, aparece, era el Fermín. Y sí, el tío se queda descolocado al verla tan embarazada y tal, sí, se queda como, joder.
Y de algún modo no dispara el gatillo, pero dispara. Porque
sí,
eso hace que muera el bebé.
Sí, sí, en un momento sí.
Fuerza el parto.
Sí, fuerza el parto. Y sobre todo que ella se ve como ya desbordada, ¿no? Digo, la situación. Que no puede como avanzar su vida, ¿no? Ya está buscando la cuna, no sé qué. Sí. Y ella, pues por un momento dice, ya este hombre me lo he quitado encima y justo aparece.
Sí.
Y ya luego ya llega el momento que es bastante duro ya.
Joder,
es
durísimo. A mí esa escena me parece
durísimo. Me ha dejado muy duro. Y
además que no hay ni música ni nada.
Es seco.
Es un plano tal cual. Sí. Y pasa todo y lo ponen además que solo juega.
Pero en un segundo plano.
O sea, dentro de lo horrible que es la escena, es sí, precioso. Que sí, es el primer plano
de
y
ella,
el segundo
sí,
plano.
Sí,
y
está pasando.
Y que, o sea, tú estás viendo todo, pero el plano no cambia.
Sí.
Y ves la cara de ella y detrás justo...
Está ocurriendo...
Y bueno, destacar de eso que los que hacen de médicos son médicos,
son
de
médicos,
verdad. Son médicos de verdad, no son actores.
En plan de un, dos, tres...
Todos, sí, todos los que salen en plan, tanto en el parto y tal, son médicos de verdad. Y si es muy duro, sobre todo eso es lo que decías, que se ve por un lado a ella,
sí,
que ya está también destrozada y ya... O sea, es como...
Es tremendo.
Desolación absoluta.
Y que ves a la enfermera que intentando consolarla, en plan, no, tú tranquila.
Sí.
Y, por ejemplo, a mí me choca que el médico está intentando reanimar al bebé y de repente le dice, no oigo el corazón.
No responde.
Y hay una frialdad en la escena, que,
sí,
que no hay ni música, ni cambio de plan, ni
sí,
nada.
Sí, no, y sí, ellos sí, también, ¿no?
Eso es.
Ellos...
No, que es, y ellos incluso, joder, que yo creo que es lo que debe pasar.
Los médicos,
eso,
claro,
las cosas pasan, sí, así tal cual.
Sí.
Y Cuarón no te lo intenta ni embellecer, ni...
No, te muestra tal y como
sí,
es.
Sí, de hecho...
No, no hay ni una música dramática, eso es verdad. No hay nada en plan nada que suene de tal, sino ya la situación de por sí es dramática. Sí.
Le dice, no, es una niña.
Es una niña.
Ha muerto durante... No sé si durante el parto o antes, y le dicen, ¿quiere despedirse
sí,
de ella? Y ella la coge y no quiere soltarse, ¿no? Luego se ve también qué hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa?
Sí.
Que ella no quería tener la niña. Lo dice
bueno,
en la
que
playa.
Luego lo dice en la playa.
Lo dice en la playa. O sea,
que
ella...
Esa escena también es bastante
cuando
dura.
Cuando
sí,
el
no pasa
bebé
nada malo,
ha nacido muerto, se le... Claro.
Pero porque sobre todo de quién venía, ¿no? De lo que había pasado, yo creo,
claro,
más bien.
Sí, no, sí, no sé exactamente por qué, ¿no? Pero el caso es que ella no...
Sí, la verdad que, ojo, es que es una escena muy dura. Está muy bien hecha,
sí,
¿eh?
Sí,
actúa
está...
muy bien. O sea, actúa la sí, chica actúa espectacular. O sea, me parece que es de 10.
Sí.
Que además ha sido nominada al Oscar. No se lo llevó, pero bueno.
Sí, 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 sí.
Ella... Y luego ya, bueno, la peli sigue avanzando, tal, no sé qué. Y ya llega el momento de que hay... Se ve que ya ella, que hay un plano que lo expresa muy bien, ¿no? Que ella está sentada donde viven, ¿no? En el
sí,
sitio donde viven en
sí,
el
que no
servicio.
Tiene, como que no tiene fuerzas, ¿no?
Que ya se le ve que ya ha cambiado, digo. Se ve que no es la misma persona que hemos visto al principio de la película.
Sí.
Que ha habido ahí un algo. Y
sí,
aquí ya también se ve que la madre, como que ella ya decide pasar página. Pasa página y se van de vacaciones. Que es como, yo creo que es lo que hace que... cambie totalmente la perspectiva de lo que estamos viendo durante toda la película. Tanto entre el servicio y la... Que en el momento ese que ella ve que ha sufrido mucho, ¿no? Ella, tanto... Y se da cuenta que el mundo no es como de rosas o lo que podía pensar.
Sí.
Tanta ingenuidad, pues pasa a darse cuenta que... Joder, me han hecho daño, estoy mal. Y no sé por qué, no sé cómo expresarlo.
Sí. Yo creo que la madre, o sea, la madre de los chicos... la señora Sofía... realmente, o sea, esa situación que ella no acaba de asumir, que es que su marido la ha dejado y no va a volver, yo creo que ella realmente la encara, la afronta cuando están de vacaciones y ella se lo dice a sus hijos, dice, su papá no va a volver, les dice.
Sí, sí, el momento final.
¿Pero no se fue a Canadá? No, estuvo un tiempo, pero luego volvió, pero no va a volver.
Y que ella lo está diciendo sonriente...
Sí, hemos empezado, esto será una nueva aventura, ¿no? Les intenta animar.
Va a ser emocionante.
Sí. Se ve que todo el mundo se derrumba ahí.
Sí, sobre todo, no sé si es Toño o Paco.
El mayor.
El mayor, creo que es Toño.
Que ya se entera bien de las cosas.
Sí.
No, el que la ha sorprendido escuchando detrás de la puerta, que se llama Paco. Ese está ahí a llorar en ese momento, o sea, como...
Y es muy bonita la siguiente escena, que son ellos tomando helado y una boda.
Una boda justo al lado.
Eso es.
Y a los novios.
Sí.
Sí, sí, sí.
Ahí, eso es una cosa interesante que pasa en varios momentos de la película, también con la escena esta de cuando muere el hijo de Cleo, que es que la película Un modo que tiene de como de crear significado es jugando con dos planos. O sea, en el primer plano de la acción pasa algo y en el segundo pasa otra cosa. Y en ese contraste se crea un significado. O sea, por ejemplo, cuando van a comprar la cuna, pero más allá del cristal está pasando una revolución estudiantil, ¿no?
Sí.
Hay un primer plano y hay un segundo plano.
Sí.
Cuando ella da a luz a una criatura muerta, hay un primer plano y hay un segundo plano.
Sí.
Donde está intentando reanimar. Y luego los helados, ¿no? Cuando dice, vamos a tomar un helado. Entonces en el primer plano están ellos hechos polvo, totalmente destrozados. Y en el segundo plano hay una boda.
Sí.
En ese contraste también sí, se crea un significado, ¿no?
No, y también hay un plano que me parece muy, muy curioso, que es el de llegada al hospital. O sea, es un plano que se ve al hospital y se ve un montón de mujeres embarazadas. Y yo digo, ¿pero cuál es? ¿Cuál es de todas?
Sí.
Y todas son muy parecidas.
Sí, sí, sí.
Igual que cuando están en plan ahí en el sitio este del karate.
Sí.
Se ve a muchas mujeres que son todas indígenas, con hijas, y se ve a ella. O sea, ahí como...
Sí.
Y todos ahí mirando. O sea, es como... No sé. Es todo muy...
Muchos contrastes.
Sí, hay muchos contrastes. Sí, sí, sí. Y ya, bueno, esas vacaciones se puede decir que cuando... vuelven, o sea, ya ha cambiado todo totalmente, absolutamente. Ha habido un antes y un después.
Sí, o sea, lo que ocurre en las vacaciones les cambia a todos.
Sí.
Yo creo que es que eso es que es el clímax. El clímax de la película, ¿no?
Que por ejemplo la escena de la playa.
Sí, la escena de la playa.
Que también que es cuando ella va corriendo y la cámara la sigue desde una
tierra. Sí, eso es.
Sí.
Y que ahí le dicen que la quieren mucho.
¿Qué ocurre ahí?
¿Qué ocurre ahí? Y sobre todo lo que hemos hablado antes al principio, el agua.
Y el agua.
Que yo creo que es Pablo es un momento ahí
de verlo. Bueno, yo si queréis puedo dar mi opinión,
vale,
y
vale.
También vosotros dais la vuestra.
Doctor Pablo.
Sí, me voy a poner aquí a auscultar la película. Entonces, yo lo que creo es que, o sea, uno de los grandes temas de fondo de la película, y me parece que es uno de los grandes temas de fondo del cine de Cuarón, por Hijos de los Hombres, por Gravity y también por esta, es la maternidad. El ser madre, ¿no? Es un tema que me parece que es clave en el cine de este director, de Cuarón. Entonces aquí tenemos a Cleo, que es una chica que parece que iba a ser madre, que ella no quería ser madre y de hecho da luz a una criatura muerta. Pero hay una segunda oportunidad, por así decir, ¿no? Que cuando Cleo rescata a... creo que es Toño y Sophie, creo que son ellos dos, le rescata del agua, que se van a ahogar, vamos,
sí,
porque hay unas olas tremendas, eso es, sin saber nadar, además le rescata. Hay como una simbología, bueno, que yo creo que está más o menos clara, ¿no? Como ese agua es como un poco la muerte, ¿no? En la que ellos pueden pues quedar ahí, ¿no? Morir. Y ella los rescata, ¿no? De algún modo es como si les diera luz ella misma, ¿no? Porque también dar a luz es como sacar a una criatura del agua, ¿no? Del agua del útero, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, al rescatarles a ellos dos y traerles de vuelta a la orilla, Cleo es madre.
Es
o sea,
madre.
Eso sí, que bueno. Había rechazado...
Y el abrazo que se dan todo...
Sí, ese abrazo.
Eso ya es una familia.
Sí, es una familia.
Es.
Que y, nunca se ve en eso en toda claro. la película.
Y en ese momento se da el reconocimiento, ella... reconoce que no quiso ser madre. O sea, lo dice en voz alta. Dice, yo no quería tenerla, ¿no? Dice en voz alta. Y como se arrepiente, ¿no? De no haber querido ser madre. Ahora que sí lo es, ¿no?
Sí. Y ahí es como un momento que yo... No sé, es como que aparece como ya el amor, ¿no? De verdad, digo, después de tanto sufrimiento, de tal, de todo desengaño...
Es el póster de la película.
Sí. Aparece el amor, tío.
Sí.
Triunfa el amor.
O sea, y yo creo que también ahí juega con que una familia... no tendría que ser solo, pero es la madre con sus hijos.
Sí.
Y los hombres son los que,
sí.
que están como más ausentes.
Sí, es una idea de familia, hombre, un poco, a mí me parece un poco coja, pero es la que tienen, ¿no? O sea, es que lo que te describe la película es un mundo de mujeres...
Luchadoras.
Que tienen que luchar y hacerse fuertes.
Sí.
Porque viven en un mundo de hombres que las ningunean o las dejan de lado, ¿no?
Sí.
Entonces... la familia que retrata Roma es la de la mujer y sus hijos.
Sí,
sí.
Bueno, pero que necesita un apoyo, que en este caso es Cleo.
Claro.
Y ya, bueno, ya para ir cerrando, digo, bueno, yo lo que, bueno, voy a decir lo del agua, de alguna manera yo no sé si es como ella sale, ¿sabes? Como una nueva vida, ¿sabes? Digo, ella entra en el agua
claro.
y como que algo
renace,
que no se atreve, ¿no?
Renace.
Algo que no se atreve a hacer, pues ella sale fortalecida de eso.
Eso es.
Y como que ya pasa página, es decir, he superado esto, es decir, ya...
Bueno, no pasa página, es algo que ya nunca va a poder olvidar.
Sí, no, pero para ella es como...
La ha cambiado para siempre.
Demuestra que no necesita a nadie, ¿no? Digo, que ella puede... Que ella puede, como con la situación,
sí.
Que le dice, no sabe nadar, tal, no sé sí, qué, sí, tú sí. Quédate aquí, tal, y me ayudas.
Es, o sea, es un momento que cambia por completo al personaje. Que el personaje entra en el agua siendo uno y sale del agua siendo otro.
Sí,
ha
sí,
renacido,
sí.
Un personaje nuevo, ¿no?
Sí.
Y bueno, ya para ir terminando y demás, ya vuelven en el coche y demás. Tenemos ahí
sí.
esos planos donde se ve que abrazados totalmente.
Sí.
Y llegan a la casa y el padre ya ha quitado todo lo que tenía.
Sí, las estanterías.
Y parece otra casa diferente. O sea, no,
sí.
No parece ya más, joder, mi cuarto, qué espacioso está, dice uno.
Sí.
Y ya como que la distancia es... Digo, esas vacaciones les ha hecho que ya, aunque no tengan padre,
sí.
Hay alguien más en la familia. O sea,
sí.
Han metido
sí.
a alguien más en la familia.
Sí, de hecho... La otra chica que trabaja allí, Adela, le dice, ya me contarás qué tal te fue. Y Cleo le dice algo así como, hay mucho que contar.
Hay mucho que contar.
Hay mucho que contar.
Y todo eso empieza cuando invitan a Cleo a irse a las vacaciones, que le dice a la madre, no, pero
eso
si viene, no va a trabajar con nosotros, viene para descansar.
Sí,
sí,
que,
sí,
pues,
sí.
Ella por primera vez, o desde...
Sí.
Por primera vez no está en esa familia como parte de la familia,
sí.
No como una trabajadora.
Eso es.
Y la otra le lleva las maletas.
Sí, sí.
Y ahí
sí,
es
sí.
Como que la madre... Se ve que necesita una Cleo.
Sí, 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 sí. No sé si...
Bueno, yo ya para el para ya que vayamos terminando
sí.
Y vamos
sí.
Cada uno, pues sobre todo el plano final, ¿no? Que es ella subiendo las escaleras,
sí.
Que es como que ya... Ella... Yo es lo que entendí, ¿eh? No sé si estoy lo correcto.
Sí.
Como que ella ya ha superado todo eso
sí.
Y empieza... Y además se le ve que está llevando como unas mantas, que no sé si están sucias o algo así.
Sí.
No, no sé exactamente
no me acuerdo,
qué es.
Eso no me acuerdo.
Entonces ella sube las escaleras, es un plano que acaba la película así.
Sí, es muy simbólico
sí.
De subir las
y
escaleras.
Y que se ve que ya... O sea, está ya... Ya no vive en el mundo del servicio. Ya no es...
Claro.
Sino que ahora ha pasado ya a ser una familia, ha entrado dentro del núcleo familiar y es una persona
sí.
Más...
Sí, bueno, yo
es una
no
persona
diría
más,
que está
es
claro.
Un familiar más.
Sí.
Sí, sí, sí.
Yo eso quizá digo, sí,
esa
más
es mi teoría.
O
no,
sea, hay un acercamiento
yo
de ella a la parte de la familia. No sé si se ha diluido completamente la frontera. Yo creo que no, digo, porque no es una.
Sí, pero digo que no.
Pero
ya
la concepción de los niños y de la madre.
De
la madre
sobre
se
todo.
Lleva ya
sí,
de las
sí.
Vacaciones.
Eso sí, sí.
No como digo, asistente.
Pero yo creo que lo más importante es ella, el personaje. O sea, cómo ella personalmente ha madurado, o sea, ha evolucionado.
Claro,
sí,
pero también, por ejemplo, o sea, Cuarón al dirigir la película te habla de lo que ha sido su asistenta para él.
Sí.
Entonces, lo que te da a entender es esta asistenta para esta familia, que en el fondo
sí,
es la
sí,
de Cuarón,
sí.
No es una asistenta.
Claro.
Es parte de la familia.
Sí, sí es una más.
O sea,
sí,
eso
es lo
que
dice,
Cuarón es
sí,
lo que te
sí,
está
sí,
diciendo.
Razón. Sí, sí, sí.
Que ya no
sí.
Es solo una simple asistenta, sino que es una más de la familia.
Sí, y es la que le ha educado.
A mí hay una cosa que me parece que tiene, bueno, tiene que ver con el final, si queréis, bueno, con esto terminamos, es que el plano inicial, lo digo así rápidamente, es la cámara hacia abajo, ¿no? Es un plano picado hacia las baldosas, ¿no? Y vemos cómo el agua fluye y en esos reflejos aparece un avión, ¿no? ¿Qué pasa? Si nos fijamos, el último plano de todos es el opuesto, es un plano contrapicado, o sea, la cámara hacia arriba. Y también pasa un avión, ¿no? Yo creo que el paso del avión conecta el primer plano con el último de la película.
Sí.
Pero también nos hace pensar que son diferentes, porque al principio la cámara mira hacia abajo y en el último mira hacia arriba. Yo creo, esto es una teoría personal, como en ese cambio de cámara, ¿no? De hacia abajo, hacia arriba, ¿no? De algún modo con eso se te está describiendo la evolución del personaje, ¿no?
Uh-huh.
Como era un personaje... un poco ninguneado,
que se
que
dedica
vivía
a limpiar.
En el servicio limpiando cacas de perro, y cómo al final es un personaje completamente nuevo, ¿no?
Hmm. Sí, luego también decir que la película, joder, tiene escenas durísimas, para mí la del parto es durísima, la parte en la que se están ahogando los niños, pero luego no se me parece durísima también porque los momentos de tensión
sí,
son esto,
crea
ahí
mucha
como,
tensión.
No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Pero es una película que es preciosa. O sea, son momentos muy duros y momentos que le pueden pasar pues, a cualquiera o en la vida, pero es una película que es muy bonita.
Sí,
visualmente
sí.
Y los sonidos. Es una película
sí.
Que disfrutas solo con verla. Aunque no te interese la trama, podrías entretenerte viendo la película.
Pues muy bien.
Muy bien.
Vamos ahí.
Le hemos sacado su jugo.
Sí, sí, sí. Vamos con tu sección, Pablo.
Píldoras cinematográficas. Por el profesor E. Alzola.
Pues nada, Pablo.
Brevemente, sin nada, un par de minutos, simplemente, ya que en las últimas ediciones he tomado como un elemento del lenguaje del cine, ¿no? Pues simplemente quería hablar, en conexión con Roma, del uso del blanco y negro en películas que no tienen que ser necesariamente en blanco y negro, ¿no? Uh-huh. El color llegó hace mucho tiempo. Entonces, sí que si hacemos un pequeño repaso, podemos, una persona que tenga un mínimo de cultura cinematográfica, pues hay muchas películas que recurren al blanco y negro. Quería mencionar algunas de ellas y ver quizá por qué ha podido recurrir a ello. Tenemos Roma, donde parece que el blanco y negro está un poco al servicio de mostrar la película como un recuerdo, como algo del pasado, ¿no? También como algo muy cotidiano, ¿no? Una realidad muy, quizá a veces un pelín anodina, y también el blanco y negro sirve para acentuar a veces la belleza de la imagen, pues crear imágenes muy bellas, ¿no? Con los claroscuros, con también el humo, ¿no? Que la película usa mucho el humo. También se cumplen 25 años, como sabemos, de La lista de Schindler, que es otra película muy conocida por el uso del blanco y negro y por el uso puntual de elementos de color, ¿no? En
el abrigo, la niña, sí.
Eso es, el abrigo rojo y la llama de la vela cuando celebran el Sabbat en el campo de concentración. En este caso, la película también remite a un pasado, ¿no? Todos conocemos el Holocausto por fotografías en blanco y negro. Uh-huh. Es nadie que no lo ha vivido, pues puede recordarlo en color, ¿no?
Como,
es,
como la Guernica, sí, sí.
Esto es un ejercicio imposible. Entonces, Spielberg lo que está haciendo es remitirnos al imaginario que ya tenemos del Holocausto, esas fotografías que ya conocemos. Y alguna película más quería mencionar reciente, Nebraska, de Alexander Payne, donde recurre al blanco y negro. Yo he escuchado, y creo que puede ser verdad, que como la película se trata sobre el argumento de un viaje hacia un lugar como donde hay una promesa, remite a Las uvas de la ira, de John Ford, que es una película muchísimo, mucho anterior, del año 39, pero que es una especie de relectura de Las uvas de la ira. Y solo menciono una más, Buenas noches y buena suerte, que es otra película de hace ya 14 años más o menos, y que juega mucho con el blanco y negro para los claroscuros, el humo sobre todo, que tiene un papel fundamental. Bueno, aquí lo dejo, el uso del blanco y negro.
Bien, bien, bien. Está...
Woody Allen tiene Celebrity. También.
Celebrity.
Claro. O sea, por ejemplo, yo ahí veo que Woody Allen utiliza blanco y negro porque es algo que es como y la historia del cine. Por ejemplo, de Celebrity te habla pues del mundo del espectáculo un poco tal. Es como que el blanco y negro te da un glamour.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
No te da... Sí. O sea, que sí que te da el color, pero te da eso como... Es. Bueno, es un glamour
Manhattan
nostálgico.
Manhattan también, ¿no?
Manhattan, sí, es como un glamour nostálgico que es súper romántico.
Sí, sí, sí.
Y que queda muy bien y es muy bonito.
Pues nada, hasta aquí, ¿no?
Dale al play y vámonos.
Bueno, yo... La verdad que estaba pensando a ver qué canción poner para esto y sobre todo como no tengo ni idea de las canciones que salen en la película, pues voy a tirar de canción de reserva, porque es que si no, es que empecé a ver la lista y digo, no me voy a tirarme el pisto de poner esta canción porque digo, madre mía, no tengo ni idea. O sea, canción de años 70, no quedo aquí para hacer un gafapasta. Y bueno, ya antes de poner la canción, pues también vamos a decir cuál va a ser la siguiente peli, que no hemos hablado.
No hemos hablado.
Una sorpresa.
Una sorpresa completa.
Sí, sí, sí. No lo no tenía
esperemos que sea de Woody Allen.
Uf, pues fue ahora me lo he dicho. Va,
a ver, Carlos, ¿qué?
Pues
¿qué
la siguiente peli, yo no sé si la habéis visto los dos, pero bueno, yo la vi hace tiempo y me dejó bastante... O sea, no me dio muy buenas sensaciones, es una peli que tiene mucho que comentar. Y la siguiente película es Ex Machina, del año 2015, dirigida por el director Alex Garland. Y bueno, también tenemos a Oscar Isaac, que es muy conocido porque ha trabajado con los hermanos Coen, es el protagonista de Star Wars, Poe Dameron. Y bueno, es una película que voy a contar un poco para que la gente se vaya situando. Pues mira, cuenta la historia de un chaval, que la verdad es que el chaval lo hace muy bien, que es Don Hal Glenson, algo así, sí.
Este es de Harry Potter.
Y es, bueno, es un programador de una empresa, es un chaval muy joven, y le toca un concurso y se va a la casa de un tío que es como de los mejores programadores del mundo, que está preparando una inteligencia artificial. La película, la verdad, que pone un debate sobre la mesa, que es hasta dónde llega el poder de las máquinas, es decir, hasta dónde, que también ahora está muy presente todo lo que es el transhumanismo, que bueno, Pablo Esotti te va a volver loco. Y entonces está muy bien por la idea de el concepto de hasta qué punto son las estamos creando máquinas que estén por encima de nosotros y que incluso puedan hacer emociones como nosotros. Yo dejo ahí, no voy a decir nada más por no contar, pero bueno, la peli tiene muy buenas reflexiones. Y es una peli que no sé dónde catalogarla porque tiene de todo. Tiene desde miedo hasta... O sea, es un thriller. Está muy bien y sobre todo hace pensar bastante. O sea, esa es la siguiente película. Ya sé que sorpresita aquí que os lleváis.
Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Yo no la he visto.
Y bueno, si no la habéis visto, yo creo que os va a gustar. A mí me gustó muchísimo y sobre todo que tiene mucho que batir. Sobre todo todo esto de... el transhumanismo, los robots y demás. Y bueno, ya para acabar, ya terminamos, pues elegí una canción que la verdad que un disco que llevo escuchando este último mes a tope y que la verdad que estoy encantado, que es de Dan Auerbach, no sé si alguien lo conoce, bueno, es el vocalista de los Black Keys y es su segundo disco en solitario. Y bueno, y la verdad que ha tenido muy buenas críticas, no sé si llegó a ganar un Grammy, no sé si me estoy colando, pero el tío ha tenido muy buenas críticas, la verdad que el disco, yo estaba poniendo, diciendo qué canción pongo, qué no tal, y yo pondría, o sea, todo el disco lo pondría y nos íbamos aquí, y nos íbamos hasta el próximo programa. Y entonces he elegido una que es, bueno, el disco se llama Waiting on a Song, y es Never in My Wildest Dreams, y entonces es como muy, muy bonita, muy, muy tranquila, muy, muy folk. Y también porque no habíamos puesto ninguna canción en inglés. Las dos últimas habían sido en español.
Cierto.
Y bueno, y esto ha sido el claquetazo.
Esto ha sido el claquetazo.
La verdad que yo creo que nos ha quedado muy bien, muy...
Sí,
para...
muy natural.
No sé si nos hemos tirado el pisto en algo.
Seguro que sí. Seguro que sí.
Seguro que sí. Cuarón, si, no te tendría... si llega esto a Alfonso...
También hay
Alfonso,
que tener en cuenta que Roma perdónanos. Tiene unos meses de vida.
Por eso, o sea, perdónanos, pero...
Hemos estado hablando antes de Malik, ¿no? De...
algo que ya teníamos ahí trabajado. Esta es la primera que nos tiramos así a,
sí. Al hoyo.
Sí, 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 sí. Y sobre todo que películas ya de 2018-2015. A mí ya los que digan, no, mi antigua tal. Son de ahora. Son de ahora.
No se pueden quejar.
No hay excusa.
No hay excusa.
Pues nada más, pues perfecto. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias. Gracias, Pablo.
Gracias
y gracias a los oyentes.
Sí, sí. Y a seguir ahí a tope, que vienen buenos programas. Venga.
Hasta luego. Un abracito.
Hasta luego. Never in my wildest dreams be loving you. Never in my wildest dreams would my dreams come true. You're just too good to touch. I can't discuss it much. I get too choked up. Don't wanna make a scene. Never in my wildest dreams. Never in my wildest dreams would I roam this land, sail across the seven seas. I'm a hard luck man. I know where my purpose is. It ain't on some pilgrimage. It's wherever my baby is. My love supreme. Never in my wildest dreams. Daytime.
gracias por disfrutar del programa. Si te ha gustado, suscríbete desde la plataforma desde donde nos estás escuchando, para no perderte los próximos programas y nos ayudarías a seguir creciendo.